Es Máxima 98.5, aquí estamos, son las 4 y cuarto de la tarde y desde este momento nos estarán escuchando a través de... Desde el Staff Radio.
Desde el Staff. Conversaciones con quienes hacen que la música suene. Conoce qué hay detrás del show.
Señor Adrián Añanguren, bienvenido.
Señor Néstor, muchas gracias por invitarme.
Así es la radio, ¿no? Así era la radio cuando tú hacías radio.
La radio es maravillosa,
sí. Vamos a hacer una vaina. Presenta tú el podcast.
Pero como presentaba en la radio, como si esto fuera
claro,
la radio.
Claro, okay. Claro, como fuera la radio.
Es Máxima 98.5, aquí estamos, son las 4 y cuarto de la tarde y desde este momento nos estarán escuchando a través de... Desde el Staff Radio.
¡Wow! ¡Bravo! Tremendo intro, chico. Mira, Añanguren, ¿de dónde es ese apellido? Parece
Añanguren.
Que fuera Añanguren chingo.
Pero bueno, sí. Yo tengo un pana que se llama Roel, que es el hijo de Reinaldo Arma, que es el guitarrista de la banda de Luis. Que él dice que cuando me fueron a presentar, era chingo el que me presentó. Entonces se puso Añanguren. Claro. Pero no, la verdad es que es vasco. Mi abuelo era vasco.
Tú sabes que yo tengo un pana que se llama Rubén Añanguren.
Y es familia mía, seguro. No, loco, es familia mía. O sea, no existe. Y seguro viene de por allá, por Guarenas, Guatire, que es donde es mi familia.
Total.
Sí, claro, ¿viste?
Por eso...
Porque es que de allá fue... Mi abuela y mi abuelo estuvieron radicados en Guarenas. Y todavía tengo mucha gente, muchos familiares allá en Guarenas, Guatire.
Ya.
Por así que el que veas Añanguren, seguro es exitoso para empezar.
Ah, alto pana. Pero sí, siempre pensé que era un error. Por eso me llamó.
Pero no. Es Añanguren. Aranguren también es vasco. O sea, los dos apellidos son vascos. Aranguren y Añanguren. Pero Añanguren es un poquito más denotado así el vasco.
¿Qué tal?
Por la ñ. Como Iñaki.
Todos los días aprendemos algo nuevo. Lo primero es el podcast y ahora...
Para que veas.
Mira, loco, hablando de la radio.
Sí.
Tuviste 10 años en la radio.
11 años estuve yo en radio. Yo comencé en radio. Tú sabes que a mí me da mucha risa. Esto siempre lo quise contar en un programa y voy a aprovechar.
Cuéntalo
aquí.
Todo.
Yo empecé, yo fui seguridad personal y seguridad VIP Security. Todavía existe VIP Security.
Sí,
el
claro,
dueño es
claro.
Howard Chirino, mi hermano del alma, que trabajamos juntos antes de él ser el dueño. Empezamos desde cero. Cuando yo empecé a trabajar ahí, a mí me llamaba mucho la atención el tema de la locución. Y mi hermana me invita para que la acompañe a ella a presentar un examen de locución, cuando lo daba el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y tal.
No sé qué.
Yo fui para acompañarla a ella y, loco, presentamos y a mí me fue súper bien. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un curso y me empecé a hacer un curso con Reni Yagoseski, que hoy por hoy Reni Yagoseski es súper famoso, es un psicólogo que ayuda muchísimo, pero en el tema comunicacional Reni es un fenómeno. Yo hice un curso en Parque Central de locución. Y me encantó, me pareció genial. Entonces, cuando fui a trabajar en la radio, mi papá me preguntó, me dijo, yo no te escucho porque a mí me da vergüenza, tú en cualquier momento vas a hacer una grosería, porque soy súper grosero.
Claro.
Entonces, ¿y tú pretendes ganarte la vida hablando por radio? Yo le dije, sí. Bueno, 11 años después, mi papá decía, mira, aquí está mi hijo el locutor.
Mi hijo el locutor.
Ahí viene Adrián, mi hijo el locutor. Pero empecé a trabajar por una causalidad de la vida o por una circunstancia que no, ni siquiera la vi venir. Yo empecé a ser productor de un programa que era de 4 a 6 de la mañana porque vivía en San Antonio de los Altos. Y San Antonio de los Altos siempre fue sido una ciudad dormitorio.
Claro, pero un horario matador también para que no te agarraran ningún patrocinante.
Súper matador. De hecho, bueno, yo ni siquiera iba al programa. O sea, yo hacía todo el programa, lo producía y se lo mandaba a los locutores. Pero yo no me acuerdo ahorita bien cuál era. Yo tenía como facilidad para imitar y burlarme de la gente, en realidad. Gracias a Dios el bullying no estaba tan en auge como ahorita.
Okay.
Y no me acuerdo quién estaba imitando yo en una conversación. Y estaba uno de los locutores, que es mi pana, Alonso Perdomo, y me dice, loco, yo mañana te voy a llamar para que hagamos una sección porque es demasiado bueno y tal. Y empecé, así empezó la radio. Él me llamó a las 4 de la mañana, yo casi dormido todavía. La verdad es que tengo que reconocer...
Ah, o sea, contacto telefónico.
Sí, telefónico, pero yo tengo que reconocer que yo estaba tan emocionado que no dormí. O sea, yo me fingí que estaba dormido. Hice eso y él me invita a que vaya a hacer esta una vez a la semana, tal, no sé qué. Palabras más, palabras menos. Uno de los locutores salió y me dijo, mira, loco, quédate aquí conmigo. Y empecé a hacer el programa con él. De 4 a 6 de la mañana y tuvimos un auge bastante bueno. Se llamaba El Despertador.
Bueno...
Obviamente.
Muy oportuno el nombre.
Pero como había tanta gente que se paraba en la mañana para ir a Caracas a trabajar.
Claro, claro.
Y entonces nosotros empezamos a hacer un tema de tránsito y teníamos un club de tránsito y la gente se afiliaba y dábamos los reportes de tránsito. O sea, nos fue buenísimo. La verdad es que tuvimos bastante cliente.
Estaban ahí. Bueno, viste, eso fue contra todo pronóstico. Bueno.
Sí, señor.
Pero que no estaba tan... No, había redes sociales. ¿Qué año estamos hablando?
No, 96.
Claro, o sea, eso fue ingenioso más bien ese tema del
tránsito. Las redes sociales, es más, loco, yo voy a buscar esa carpeta y voy a tratar de enviarles eso. Esa era mi red social, se llamaba Club Máxima, el Maxi Club. Eso era mi red social, eran hojas y hojas en unas carpetas donde poníamos, la gente llamaba, daba su nombre y su número de teléfono y además le dábamos un número. Entonces era el Max 154, Max 1, Max 2. Wow. Eso era, mi primera red social fue esa carpeta. Qué fino. El Maxi Club.
Bueno, pero o sea, por eso bien original, por eso también...
Lo que,
es
lo
que, no, que a esa hora tienes que buscar la claro, manera de diferenciarte.
Bueno. Lo único que me molesta de todo esto es no haberse me ocurrido hacer Facebook, Twitter, Instagram, yo. O sea, ¿tú te imaginas si yo hubiese materializado eso en la era digital?
Coño.
Loco. O sea, adiós en los Musk.
Así es.
Pudieras haber estado hablando aquí con garajo...
Nuestro Mark Zuckerberg.
Con garajo... No jodas, Mark Zuckerberg. Sí. Pero bueno, pero no importa.
Bueno, pero está bien.
Pero así fue.
El destino lo quiso así.
Este, ¿qué vamos a hacer?
Mira, bro, pero coño, hacer radio en esa época también... Hace rato estábamos hablando al respecto. Era totalmente diferente... A lo que se conoce ahora. A mí me encanta la radio, me parece un medio genial. De hecho, yo me certifiqué y todo, o sea, porque me apasiona muchísimo la radio como espectador. Pero también sé que en esa época, la forma de trabajar la radio era como muy exigente, la edición, todo lo que se hacía.
Tú sabes que yo no soy mucho de decir que las cosas antes eran mejores que las de ahora, porque, porque la verdad, yo creo que la evolución. Influye en todos los aspectos, en la tecnología, en las maneras. Y además, como son procesos, la radio, los podcasts, la música, todo es un proceso. Los procesos son perfectibles.
Claro.
Y entonces, yo creo que la evolución sí influye. Pero esa época dorada de la radio, yo tuve la oportunidad de vivirla. Yo les contaba afuera, antes de comenzar, que yo grababa los comerciales o las promociones. Ah, porque además, yo todavía no tenía título locutor cuando empecé. Entonces, no podía... hacer publicidad.
Ajá.
Y entonces, como mi compañero era locutor, lo que yo sabía era vender. Entonces, yo tenía un poco de clientes, loco, y entonces yo hacía el comercial, por decirte algo. Iba a hacer el comercial de este vaso. Entonces, yo decía, si quiere comprar el mejor vaso, usted, bueno, mire, imagínese un vaso amarillo que dice Staff, con una tapa que se va a abrir y no se le es antiderrame, todo eso. Okay. Por supuesto, este vaso lo va a conseguir en... Y entonces, él decía, en el comercial no sé qué broma. Porque yo no podía nombrar.
Para evitar la multa, porque es lo
correcto,
que en realidad pasa.
Es correcto. Entonces, yo grababa eso en un reel de cinta y el operador tenía que cuadrar la vaina y entonces cortaba la cinta y le ponía cinta plástica y después en otro canal con otra cinta le hacía la musicalización. Era genial.
Claro.
O sea, para mí tenía mucho más valor eso que ahorita. Bueno, ahorita tienes que ser un fenómeno. Yo veo a los chamos ahorita editando música. Bueno, hacen un tema en un día, ¿vale?
Claro, claro.
O sea, que antes eso no era imposible. Una locura. Para eso es bueno la evolución, la tecnología, todo lo que va pasando.
Claro, automatizas los procesos, pero es lo que tú dices, el valor de haber hecho eso. Loco, es decir, yo lo pegué en el...
Yo no podía hacerlo. O sea, yo podía, era para mí fácil porque era mi facultad, el don que Dios me dio en ese momento, fue grabar y poder expresarme de una manera buena en un micrófono, en una radio. Pero eso de grabarlo y que sonáramos bien... lo lograba, era un ingeniero, un operador de audio, que a veces eran unos chamitos que ni siquiera habían terminado el liceo, eran unos fenómenos. O sea, wow. unos fenómenos.
Para que tú veas, fue la realidad. El valor de la juventud.
El valor, total.
Mira, bro, ¿y después te fuiste a la industria farmacéutica? ¿O fue antes o cómo fue el asunto?
Sí, yo estando ahí en la radio, fue como mi primer coqueteo con ser manager de un artista. Estando en la radio... Mi hermano del alma, Rafael Pollo Brito.
Ok.
Empezamos como a trabajar juntos y yo fui su manager.
De allá de San Antonio también.
Claro, ¿no? Él era de Los Teques.
Claro.
Empezamos a trabajar juntos y fui manager de él. La verdad fue como un año, no fue tanto. Y yo, ahorita te digo, en ese momento yo no era su manager, la verdad. Era más como, sí, porque es que yo decía, yo soy el manager de Rafael, pero la verdad es que no. Hoy por hoy entiendo lo que hace un manager. Pero en aquel momento era más como... como un asistente, una persona de confianza.
¿Pero cómo pasó eso? O sea, tú trabajabas en la radio.
Loco, porque yo soy demasiado salido.
Okay.
O sea, yo te dije, yo sé vender, pero si yo también me sé vender. No, yo necesito un manager. Yo soy chico, por favor. Yo, lo que sé ser yo en mi vida es manager. ¿Entiendes?
Por eso, había una relación de panas.
Claro, éramos súper panas, había confianza.
Exacto.
Entonces,
necesito un manager y tal, y aquí estoy.
Es correcto. Entonces comencé a trabajar con él estando en la radio. Después, bueno, habían decisiones que yo no estaba de acuerdo, otras que sí, tal, no sé qué. Lo cierto es que él fue creciendo y creo que en ese momento necesitaba como un manager más arraigado o más fuerte. Él tenía ya unas opciones de irse a la televisión cuando entró, claro, en portadas, claro, no sé qué. Y bueno, lo cierto fue que yo ni me acuerdo. Yo sé cuándo empecé a trabajar con él, pero ni me acuerdo cuándo dejé de trabajar, porque seguimos siendo hermanos del alma y, claro, y super panas. Entonces, bueno, seguí en la radio, yo seguí dedicándome a la radio, pero llegó un episodio muy chimbo en el año 2000 algo, que no recuerdo bien, que cuando, yo no sé si recuerdan, que hubo una época en que empezaron a cerrar radios aquí, claro, en Conatel.
Esa época no ha terminado, ¿viste?
Sí, yo sé que no ha terminado, pero me acuerdo muy bien cuando comenzó, porque, claro, la primera emisora que cerraron en Venezuela fue Máxima 98.5.
¿En serio? ¿Dónde tú, sí, trabajabas? Sí, qué chimbo.
Máxima tenía, de hecho, yo antes de venirme para acá recibí una noticia súper balurda, porque el director de esa radio, cuando ya en sus finales, cuando la cerraron, presidente de la radio, era Anfiloquio Level. Y digo era porque hoy por hoy su hijo es mi hermano, mi compadre Anfiloquio, y murió la semana pasada de un infarto Anfiloquio, el papá.
Okay.
Yo recuerdo perfectamente que comenzaron, la radio tenía un problema con la señal, donde había una demanda, había una persona que era dueño del 98.5, que no era socio ya de la radio. Y entonces ese problema le dio pie a Conatel para adueñarse de la... Es más, de hecho, hoy 98.5 es Radio Sur, Radio del Sur, creo que se llama.
Ah, claro, por supuesto.
Creo que se llama así. Pero en ese momento
yo... Agarraron el dial y
loco, y fue un día bastante desagradable en mi vida, porque yo estaba recién casado la primera vez. No vamos a hablar de eso.
No, tranquilo. Ok. Vamos a hablar de las otras 25.
Correcto. Recién casado la primera vez, era un chamo de 26 años, con verga, loco, me quería comer el mundo.
Claro, y el ímpetu de los 26 años.
El ímpetu de los 26 años. Y además, era un viernes antes de Semana Santa, y nosotros el sábado salíamos, la que era mi esposa en ese momento, mi compadre y su esposa y su hija, y nos íbamos para Estados Unidos, para Orlando. Y yo estaba al aire cuando vi entrar a la Guardia Nacional y me dijeron, apaga el switch. Entonces me tocó llevarlos a la planta para que ellos apagaran. O sea, fue un momento, yo te lo digo y me hagan a llorarlo, claro, porque fueron 11 años de mi vida que me lo apagaron así,
sí,
en
loco,
un momentico. Y además, como tú eras personal contratado, tú no tenías prestaciones sociales, no tenías la cultura de ahorrar, porque era del día a día y además te iba muy bien. Claro. Entonces ahí me cambió la vida drásticamente. Yo recuerdo que yo tenía un dinero ahorrado para irnos de viaje y nos fuimos el sábado, al final del cuento nos fuimos de viaje. Pero yo, en vez de gastarme toda la plata en los parques, en Orlando,
claro,
agarré y compré perfumes y carteras para traerlas para acá, para vender, man. Porque yo dije, loco, yo no sé con qué me voy a encontrar yo cuando llegue a Venezuela. Entonces, aproveché con todos esos clientes que tenía y les vendía carteras y perfumes. Antes les vendía comerciales de radio, ahora les vendía carteras, claro, y perfumes a las esposas.
Bueno, pero resolviste.
Pero claro. Después monté con Anfiloquio, mi compadre. Montamos una tienda. Y estando en esa tienda... una amiga me dice que estaban buscando visitadores médicos en un laboratorio donde ella era regente, que fuera a la entrevista. Yo en mi vida había ido a hacer, de hecho...
Todo es un salto de fe en tu vida, ¿no?
Loco, todo ha sido así. Yo, he tenido más puestos que un autobús.
Yo te iba a decir, coño, has tenido más chambas que Cantinflas, bueno, policía, bombero, bueno.
Llegué a la entrevista y me acuerdo que me hicieron un examen y decía... La molécula, y yo, o sea, estaban hablando del principio activo de un medicamento, claro, y yo me imaginaba una molécula y me imaginaba la vaina de Isaac Newton, claro, ¿sabes? Dando vuelta, yo decía, ¿qué es una molécula? O sea, lo cierto es que me raparon,
o sea, pero,
ese examen.
Claro, claro, eso te iba a preguntar, pero sabías un carajo.
Pero ya va, porque yo soy un hombre de Dios y Dios me ama.
Ok.
A pesar de que me rasparon el examen, el gerente general, o sea, a todo el mundo lo entrevistó el director comercial, el gerente de venta. A mí me entrevistó el gerente general del laboratorio. Porque... él, hoy, después de muchos años, me confesó que él lo que hizo fue hacerle un favor a esta amiga mía, porque era muy amiga de él, como para quitarse encima el fastidio que le tenía la ladilla, verga, entrevista a mi amigo, que es bueno, entrevista a mi amigo, okay, entrevista a mi amigo. El carajo me entrevistó y lo único que me dijo fue, agarra un bolígrafo, por favor, véndeme este bolígrafo. Yo lo debo haber hecho muy bien, mira, loco.
Hay una escena de el lobo de Wall Street.
Del lobo de Wall Street, correcto. Que yo,
te tocó esa escena.
Y me tocó antes, weón. Bueno, o sea, claro, que ese coño se copió de mí. Que bola, me paguen mi derecho a autor.
Bola, deberíamos, vamos a revisar eso.
Revise esa vaina. Leo, Arial, DiCaprio.
Ay, es real. Ay, es real, sí, hermano.
Bueno, entonces me dijo, véndeme este bolígrafo. Loco, yo lo debo haber hecho bien porque me dijo, ya, no te vayas, momentico. Y me pasó a donde estaban entrevistando a todo el mundo y quedé como representante de farmacia, que era como lo más raso del laboratorio, pero verga, loco, era un sueldazo. Y yo nunca en mi vida había tenido sueldo, porque yo nunca había trabajado. Entonces, exacto, para mí era
como, prácticamente de estado.
Era muy emocionante porque además mi esposa en ese momento trabajaba en Bayer, en la industria farmacéutica.
Ah, claro.
Y la industria farmacéutica tenía en esa época, no sé ahorita, pero tenía en esa época un contrato colectivo era maravilloso, brutal, que era el contrato colectivo de PDVSA, la industria de la industria petrolera, y después venía el de la industria farmacéutica. Muy bueno. Entonces, bueno, yo...
Mucha gente quería trabajar en la industria.
Todo el mundo quería estar ahí, hermano. Entonces yo...
Hay varios famosos que han venido de ahí, pero bueno. Es, oye, otra historia.
Ya hablaremos de esos famosos. Yo me acuerdo, yo tenía en ese momento 20 millones de bolívares en mi cuenta. Que yo no me acuerdo ahorita cuánto puede ser, claro, ahorita. Claro. Pero no era mucho. La verdad es que no era mucho, pero era mi vida entera en esa cuenta de Banesco. Me fui a Liesa porque vi que había un diplomado en mercadeo farmacéutico. Entonces yo dije, coño, loco, sí voy a vender, yo sé vender, pero yo no sé lo que voy a vender.
Claro.
Y me metí en ese diplomado en mercadeo farmacéutico, me costó 18 millones y yo quería llorar porque me quedé sin plata.
Coño, que te fuiste para Liesa.
Bueno, hermano, pero tenías que aspirar
a un grande. No, pero está bien, pero está bien. O sea, tomaste la decisión correcta.
Era como
estoy seguro que el cuento va dirigido a que tomaste la decisión
correcta. Loco, ve si era correcta, que el primer día de clase me siento así y cuando volteo entra el gerente general del laboratorio donde me acaban de contratar. Y me dice, ¿y qué haces tú aquí? Y yo le digo, coño, porque es que yo quiero aprender. Y me dice, coño, qué bien. Y nos hicimos panas.
Claro, brother.
O sea, y además, bueno, yo terminé, eso fueron 6 meses, terminé el diplomado y me ascendieron a gerente de cuentas clave. Y así fui, después hice más cosas en Eliesa. Terminé como director comercial de ese laboratorio.
Qué brutal.
Me robaron de otro laboratorio que se llama Calox. Me fui a Calox. Y ahí había pasado muchas cosas. En Calox, un día empecé a sentir que estaba trabajando, porque yo me he disfrutado todos mis trabajos, pero un día sentí que estaba trabajando. Me costaba ponerme la corbata, pararme para ir a...
Duro.
Horrible. Entonces yo iba al gimnasio.
Yo estaba en ese lugar.
Verga, es horrible, hermano. Y yo le digo a todo el mundo, sí, que el que se siente en ese momento, verga, arranca, hágale un stop a su vida. Yo renuncié única y exclusivamente porque sentía que estaba trabajando. Y monté un restaurante. Una vaina loca.
Así. Claro, vale. Si estás ladillando tu trabajo, monta un restaurante. Una vaina loca.
Una vaina loca. Pero monté un restaurante loco en el Hatillo. De hecho, yo firmé el contrato de arrendamiento de la casa y me devolví al laboratorio y renuncié. Y todo el mundo me dijo, tú estás loco. ¿Qué bolas tienes tú? ¿Cómo se te ocurre? Hermano, si yo no renuncio, yo no voy a montar ni el restaurante ni voy a rendir en el laboratorio. Monté un restaurante que se llama All You Can Pizza.
Pero es arriesgado.
Súper arriesgado. Súper arriesgado, pero no me arrepiento ni un poquito.
Eso es lo más importante.
Claro. Monté All You Can Pizza y la vaina fue un boom, un año maravilloso. Que, verga, ¿lo volvería a hacer? No lo sé, pero fue una vaina loca. O sea, se convirtió en un restaurante famoso, ¿sí? Ahí comenzó a haber como vestigio de Instagram, de redes sociales, el Facebook tenía como más auge, tal, no sé qué. Hice un jingle. O sea, yo tenía el know-how de la publicidad.
Claro, claro.
Y bueno, no fue buenísimo, pero era un local de 700 metros cuadrados que se le abría el techo, era un all you can eat de pizza, entonces tú comías por slice, no sé qué, había un millón de slices. Después abrimos un segundo restaurante en el centro comercial Líder, cerramos el Hatillo porque los costos operativos nos comieron,
okay.
Quebramos, la verdad es que no nos quedó ni un dólar, invertimos mucho y no nos quedó nada, pero bueno, abrimos en el Líder. Y en pandemia tuve que tomar la decisión de cerrarlo también porque no daba. Yo no tenía que sacarme dinero de mi bolsillo para mantenerlo, pero eran demasiado riesgo y demasiados problemas para no recibir ni un dólar.
Claro.
Entonces, lamentablemente tuvimos
prácticamente que... Prácticamente se estaba sosteniendo solo.
Se sostenía muy bien. O sea, a ver, se sostenía bien. O sea, vendías $20 y pagabas $20.
Exacto.
Pero, loco, cada vez que llegaba el CNA, a quien llamaban era Adrián. Claro. O cada vez que llegaba el IMAU, ¿cómo se llama esto nuevo? ¿El IMAU nuevo?
Fospuca.
Fospuca. Verga, loco. O sea, debe estar ahí Fospuca y... No sé, el carajo más odiado del mundo.
¿Beckham?
No, Beckham, por favor. Beckham está en mi corazón. Entonces, cerramos eso. Y ya ahí ya yo era amigo de Luis. Pero de ahora es que falta cuenta. Verga, loco, vamos a tener que hacer dos podcasts.
Bueno, brother, pero tranquilo. Yo estoy bien. ¿Cómo estás tú de tiempo?
No, yo tengo todo el día.
Dale.
Yo empecé.
Ya va, en ese, quiero hacer aquí una pausa.
Pregúntame, loco. Porque es que yo soy periodista, entonces no joda, yo me agarro la verga.
En esencia eres un vendedor. Sí. Eso es lo que pasa.
Es correcto.
Pero coño, de verdad que ha sido todo siempre un salto de fe.
Total.
Ahora, ¿en qué año cerraste la pandemia? 2020.
2020. O sea, ya cerró cuando cerró la pandemia y no lo volví a abrir. Okay. Eso fue así, porque cerraron todo.
Y eso coincide exactamente cuando Luis Fernando, escuché en una entrevista.
Correcto.
Dijo, verga, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? No,
ya la vergación. Vergación, pero ¿por qué yo estoy aquí? Ajá. Se tardó más que el coño en retomar la decisión, pero bueno. Eso es otro podcast.
Ese es otro podcast.
Eso lo pregunta él.
Bueno, cuando venga Luis Fernando, ya sabes.
Paralelo al restaurante, yo un día viendo videos que me manda mi novia actual. ¿Esto sale cuándo?
El viernes.
El viernes que viene, ok. Que el 7 de octubre se convierte en mi esposa. Nos casamos.
¡Arra! Vale, hermano.
Salud. Maní. Esto es anís, para que sepan. Miren cómo yo tomo anís. Y no chisto.
Pero vale. Felicidad.
Gracias. Bueno, ella me mandó un video. Me mandaba miles de millones de videos hablando del tema del azúcar. Y me mandó un coño que se llama Nutriyermo.
No hemos hablado de eso todavía.
Sí, vamos para allá. Yo te dije, loco, Adrián, yo me puedo agarrar la verga. No. Me mandó una vez un carajo que se llama Nutriyermo, que era hacer un reto de una semana sin consumir azúcar, ni harinas, ni nada, tal, no sé qué. Y a mí me llamó la atención. Pero al día siguiente, Luis y yo nos íbamos para Estados Unidos, de pana. O sea, íbamos a comprar cosas. No recuerdo bien ni por qué, pero lo cierto es que nos íbamos para Estados Unidos.
¿Estaba todavía Luis en Guaco?
Sí, claro. Total, eso fue antes de pandemia.
Ah, claro. Estaba funcionando todavía el restaurante.
Entonces, le dije a Luis, te agradezco, maracucho el coño, que no me incites a comer azúcar. Entonces... Porque no voy a comer azúcar. Loco, y creo que esa fue la última vez que yo de verdad probé algo con azúcar, café con azúcar, o un dulce, tal, no sé qué. Empecé en contra de todo pronóstico, pasé la semana, y en esa semana, Daniela, muy inteligente, cuando vio que yo estaba como entusiasmado con el tema, me empezó a mandar verga, porque Daniela, claro, si algo tiene que estudiar más, loco, o sea, ella es petete. Entonces me empezó a mandar verga, y había un coach, Jay Matos, creo que se llama, no me acuerdo muy bien, a lo mejor estoy equivocado y que me perdone si no es Jay Matos, pero es un panameño, okay, que hablaba del sistema keto. Coño, loco, y me enganché, y entonces como todo en mi vida,
te enfiebraste. Así
como me enfiebré, como esa vez que me fui a Liesa a estudiar porque yo sabía que era vendedor, pero no sabía qué era lo que iba a vender, verga, loco, me empecé a meter un puñal de keto y terminé haciendo una maestría en nutrición deportiva, por ejemplo.
Te lo tomaste bien en serio.
Bastante bien, en serio. Entonces, ahí empecé a hacer keto. De ahí viene toda mi historia de Adrián Keto.
Pero además eres... O sea, te dedicaste un tiempo a hacer, digamos, de tu vida como negocio.
Yo, la verdad es que sí.
El asesoramiento, ¿no?
Yo le agradezco. Por ejemplo, en pandemia me pasaron cosas, aparte de la pandemia, que nos pasó a todo el mundo, que es una vaina bastante nefasta. Sí. Yo estuve a punto de no matricular por el COVID. Estuve hospitalizado, pero horrible. O sea, la pandemia la decretaron aquí en marzo. A mí me hospitalizaron en septiembre, porque me dio el último de agosto. Y en septiembre me hospitalizaron con 80 la saturación. Recuerdo que yo vi la tomografía. Además, te puedo mandar la imagen si quieres.
Ojo, tenías otro estilo de vida completamente diferente.
No, ya era keto. Ya era keto. O sea, estaba... De hecho, entrenaba todos los días de mi vida más que nunca. Y, verga, de la noche a la mañana tenía una semana sin dormir, no podía respirar. Y cuando vi la tomografía, yo dije, verga, me va a morir. Porque si tengo 15 días con COVID sintiéndome mal, con una fiebre que nunca se me quita, y no mejoro, yo juraba que me iba a morir. Pero bueno, aquí estoy. Gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Loco, yo... ¿Qué estaba diciendo yo cuando dije esta era que me perdí? No sé.
Me estás echando el cuento del keto.
Ah, el keto. Va, eso.
En pandemia te pasaron unas vainas increíbles.
En pandemia me pasaron unas cosas increíbles. Entre esas. Bueno, justo el viernes antes de la pandemia, un viernes antes de que decretaran la pandemia, mi papá se cayó. Mi papá vive en San Antonio de los Altos. Y en su casa, él tiene un estacionamiento de que es con, ¿cómo se llama esto? Que es rojo, terracota.
Terracota, ok.
Y él fue a abrir el portón de su casa.
¿De esto que es rojo? Coño, estaba pensando en otra vaina, dale.
Puedes pensar en muchas otras vainas, varias vainas rojas. Fue a abrir el portón con unos zapatos de suela, se resbaló, fractura de cráneo y cadera nada más, mi papá, loco.
Joder.
Yo estaba saliendo de misa 7 de la noche, yo voy a misa los domingos a las 6 de la tarde y me llaman para decirme el cuento de mi papá, lo mandamos a traer, vaina, tal. Una operación simultánea, le operaron la cadera, le drenaron hasta 55 ml de sangre del cerebro. Y empezó una época complicada porque entonces estaba en mi casa, mis hermanos viven todos fuera de Venezuela, estaba en mi casa haciendo rehabilitación, vaina, decretan la pandemia, entonces nadie se podía mover, la fisioterapeuta, yo tuve que llamar a todo el que yo conocía en mi vida para que me ayudaran a conseguirle un salvoconducto para que fuera a mi casa,
claro,
a hacer la vaina. La chama con toda la disposición del mundo fue y lo hizo, loco. Total que mi papá empezó a evolucionar, vaina, después me dio COVID a mí.
Claro.
Pero bueno, eso es otro cuento. Sí, una pandemia bastante coño de madre.
Atropellada, sí.
Coño de madre, qué bueno, un podcast que no puede decir. pero loco, me pasaron, así como esas cosas me pasaron feas, justo antes de la pandemia, en noviembre de ese año antes de la pandemia, yo hice un retiro espiritual que se llama Emaús. Y yo defino mi vida antes y después de Emaús. O sea, Emaús me hizo a mí darme cuenta que los problemas son los mismos para todo el mundo. Que las vicisitudes son las mismas para todo el mundo y que lo único que cambia eso es la forma en que tú abordas el problema. Que si tú le entregas tus problemas a Dios, yo soy católico, apostólico y romano,
okay.
Cristocéntrico, pero católico, que hay que tener fe en Dios.
Esto sí es otro podcast.
Totalmente, totalmente. La fe para mí, o sea...
Eres un tipo muy, muy de fe.
De fe, de fe, te digo...
Eres religioso.
Sí, yo voy a misa todos los domingos. Pero más que eso, más que ir a misa los domingos, yo trato de practicar mi religión de manera como es.
Bueno, que eso es lo más. O sea, al final eso es lo verdadero.
He tratado de aprender, por ejemplo, algo que estoy haciendo ahorita, he tratado de aprender que cuando alguien me hace molestar mucho, yo trato de imaginarme la cara de Jesucristo, loco, para no salirle con una vaina. De verdad.
Vas a tener que asesorarme con eso.
Bueno, he tratado. repito, estoy intentándolo. No lo he logrado en el 100%, pero ahí voy, para no responder mal. O sea, yo digo, coño, ¿cómo respondería Jesucristo a este problema? O sea, estoy dándome el tiempo por lo menos de pensarlo.
Okay.
No sé si lo he logrado, pero por lo menos lo estoy pensando. Entonces, bueno, ese Emaús, ese retiro me hizo... yo creo que me lo puso Dios para afrontar lo que me pasó en la pandemia.
Claro.
O sea, yo le doy gracias a Dios toda la vida por eso, porque en ese momento pasaron vainas nefastas. Bueno, todo el mundo se gastó todos los ahorros.
Sí, claro.
Bueno, la operación de mi papá no tenía seguro y tuvimos que pagarla entre todos, mis hermanos y yo, tal, no sé qué, endeudado. Y tuve amigos que me dijeron que tenía una clínica y me dijeron, no, loco, dale y después vemos cómo paga. O sea, pasaron muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Entonces me quedo con las buenas. Y ahí vamos. En ese momento, aparte de mi asesoría keto, que era lo que empecé esto, toda esta verga fue para decir que yo le agradezco mucho a keto porque viví mucho tiempo de eso económicamente, de las asesorías keto.
Claro.
O sea, hubo mucha gente que confió tanto en Daniela como en mí. Dimos charlas online. Llegamos a tener grupos de 300, 500 personas de asesoría. Loco, increíble. O sea, y todavía hoy por hoy esas personas siguen, algunos, siendo amigos de nosotros, asesorados de nosotros. En algún tiempo todavía me tomo el momento para hacer algunas asesorías. Daniela sí un poquito más que yo, pero okay. Ella es odontólogo, médico bucal, tal, no sé qué. Sí. Entonces, nos tomamos el tiempo de no olvidar esa etapa que fue muy bonita. En eso, se me ocurrió diseñar una especie de un chocolate y entre busque y busque y busque, resulta que mi prima tenía una prima de estas que se hacen primos por agregaduría. O sea,
okay. Una pana que es muy
cercana. Es un amigo de mi papá. Desde que yo tengo uso de razón, que yo le decía tío, o sea, que yo era un bebé.
Claro, claro.
Y por ende, sus hijos son mis primos. Entonces, una prima es dueña de una fábrica bastante ya famosa, se llama Chocolate Zoom. Y yo la llamé y le dije, veré, estoy buscando a Dios por la esquina y lo tenía al frente. Entonces, yo quiero hacer un chocolate keto. Ella me ayudó, diseñamos la fórmula, el empaque, tal, no sé qué, y lanzamos el chocolate Adrián Keto. Y me yo me puse Adrián Keto porque así me llamaban mis amigos. O sea, ellos claro, para burlarse
claro,
de mí.
Claro.
Era para la burlarse, joda, además. Joda, era de jodera. Ah, ya llegó Adrián Keto. Verga, que la di Adrián Keto. Ay, sí, Adrián Keto. Y yo, y dije, verga, pero le voy a sacar provecho. Entonces, Adrián Keto va a ser.
Claro.
Y así saqué el chocolate que todavía lo tengo. Hacemos alguna producción todavía. Hice, en ese momento también monté una productora de carne orgánica.
Bien, brother, pero tú pierdes tiempo.
Brother, es que no joda lo que tengo que despertarme. La tardanza que me despierte. Monté una carnicería orgánica. Era un centro de producción orgánico de carne. También nos empezó a ir buenísimo y tal. Pero el culpable de esa vaina fue Luis Fernando. De que yo dejara eso. Porque ahí fue cuando empezó. Él un día estábamos reunidos en su casa y me dijo, verga, loco, ¿qué opináis vos? Porque así empieza. ¿Qué opináis vos de que yo tome esta? Y le dije, no, joder, hermano, lo que te estás tardando, claro. O sea, no sabes lo que te viene. Porque es que Luis Fernando, yo creo que la gente puede conocer mucho como artista, que es un intérprete increíble. Tiene no unas ideas increíbles de composición, que son unas vainas magistrales. Poca gente sabe que Luis es tan buen compositor. Por ejemplo, yo tengo que decir, antes no se estilaba que los que escribían los soneos uh-huh. y las cosas, los temas, fueran compositores, pero son compositores.
Claro.
Pero todos los soneos de Luis los escribe Luis Fernando. Todos. Entonces, tanto estando en Guaco como ahorita, Luis ya era compositor. Por eso es que cuando me pregunta, pero Luis puede cantar los temas, verga, nada más que el intérprete original del tema. Segundo, es también fue compositor y además de eso, el único que puede objetar eso no es ninguna organización, es el compositor.
Claro.
Y el compositor está feliz de que Luis Fernando le interprete un tema. Entonces, esa etapa artística, esa parte artística que conoce casi todo el mundo, es maravillosa, pero mejor es como persona, o sea, como ser humano, como amigo, como hermano. O sea, ese carajo y yo, lo que nos faltó fue tener la misma sangre. De verdad.
Claro, ¿ustedes eran panas de dónde? O sea, ¿de dónde conocí?
Loco, yo conocí a Luis entrevistándolo.
Ah, ¿qué tal?
Estando en Guaco hace muchos años. Yo lo entrevisté y ahí no nos hicimos amigos. No. Luis Fernando es un tipo así que tú lo conoces y ya ese es hermano tuyo. O sea, porque es un tipo que se va a querer.
Sí, él es muy simpático.
Exacto. Tipo... Pero nosotros nos dejamos de ver mucho tiempo y nos reencontramos en el gimnasio.
Okay.
Nosotros vamos al mismo gimnasio. ¿Puedo decir cuál es el gimnasio?
Claro, por favor.
Ok.
Yo sé cuál no, es, pero...
Claro, el VIP que es el de Richard Linares, Richard es mi pana también. Entonces, ahí nos reencontramos. Y desde el día que nos vimos, coño, hermano, estás aquí, qué mata, no sé qué.
Okay.
Loco, ese día nos volvimos a ver y yo creo que todos los días de nuestras vidas nos hemos visto desde ese día. O sea, él iba a mi casa, yo iba a la de él, hacíamos cosas juntos, nos íbamos de viaje. Bueno, después del nacimiento de su hijo.
Era amistad y ya.
Amigos, pues. No amigos, negocios. Más nada, cero negocio.
Okay.
Un día empezamos, nosotros lanzamos juntos, lo primero que hicimos como negocio fue el perfume.
Ajá.
Tuvimos la idea, yo le dije, loco, vamos a sacarle plata a Guayubia. O sea, tú que grites y grita Guayubia, vamos a...
Claro.
Y bueno, claro. Por ahí empezamos.
Que también, tengo entendido que también era, la idea también era como llevarlo a una cosa de moda de hombres y tal.
Vamos para allá. Vamos para allá. Lo que pasa Buenísimo. Es que uno tiene que atacar a veces lo urgente para después ir a lo...
Claro, bueno, coño, con todas las vainas que haces, pues,
es correcto. Todo. Y lo urgente hoy por hoy es la parte artística,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, eso fue lo primero que hicimos como negocio. Ver que no salió bien, o sea, no peleamos.
Eso, coño.
Entonces, después de eso, Luis me dice, cuando estamos en esta reunión en su casa, que me comenta lo que va a hacer. Yo recuerdo eso todavía, es una historia bonita. A lo mejor un poquito de verdad romántica, pero para mí es bonita. Yo me acuerdo que yo estaba en el centro de producción de carne, loco, y cortando carne y vaina, porque a mí me gusta involucrarme en mi proceso del negocio. Okay. Y me llama Luis y yo, verga, no lo puedo atender. Y tenía mano, me quité el guante. ¿Qué pasó, papá? Y te dice, loco, porque además, Luis Fernando, si te llama Luis Fernando, atiéndele. Luis Fernando jamás en su vida le atiende el teléfono a nadie.
A ver.
Ni jamás en su vida llama a nadie. Si le escribe, te responde. Pero no es de hablar por teléfono. Okay. Entonces, verga, me llama Luis y yo dije, verga, alguna vaina pasó. Entonces, le atiende y me dice, loco, voy a llamar en este momento para decir que me salgo de Guaco. Loco, yo me puse a llorar, ¿no? O sea, me puse a llorar porque me daba emoción, porque me imaginaba lo que sentía ese carajo después de 26 años. Si lo que me pasó a mí en la radio en 11 años.
Claro.
O sea, que además no fue una decisión mía. A mí me la bajaron el switch. Pero tomar la decisión es jodido.
Sí, sí, es muy es una vaina, fuerte.
Es como decirle a tu mujer, verga, yo no estoy enamorado de ti. Exacto. O sea, es lo mismo ya, que ya no siento lo mismo. Entonces, yo me puse a llorar, tenía emociones encontradas. O sea, estaba feliz, triste, me imaginaba la vaina, papito, vamos para adelante. Oh, en ese momento, yo no sabía nada, no sabíamos ni qué iba a hacer su
vida. Y los carniceros así como, ¿qué le pasa a este carajo?
Sí, no, pero ya sabían, porque ellos me echaban vaina, porque habían unos dummies del perfume y que yo los tenía en mi oficina. Entonces, siempre me decía, ahí está el marido de este. Porque, te podrás imaginar los carniceros, ¿no? Que yo sentado pagándolo a los carajos y con Luis Fernando Catraque. Claro. Muchacho, ahí está el marido de este.
¡Qué bola! ¡Qué buen cuento!
Entonces, coño, loco, ahí, yo, vamos para adelante, está no sé qué. Bueno, acto seguido, como a la semana. Ah, bueno, ahí empezó la vaina, que sí, vamos a hacer la gira de despedida, tal, no sé qué. Poca gente sabe que Luis tomó la decisión sin saber que venía, él también dio un salto de fe.
Yo claro, creo
que
claro.
Eso es lo que hace que Luis y yo nos parezcamos tanto y a la vez no.
Te estoy escuchando toda tu historia y digo, este carajo era el tipo perfecto para esto.
Sí, bueno, o sea,
porque es que si tú te pones a ver la historia de Guaco y de los ex Guaco, ahora se ve un poquito, por ejemplo, te voy a decir un nombre, Amílcar Boscán, que ajá, era un súper intérprete, pero quizás él quiso desaparecer, no lo sé.
Claro,
pero,
yo entiendo, pero no, que tiene escuchó éxito en su carrera. Que él...
Pero hay muchos que no todos fueron, por ejemplo, Jorge Luis Chacín, que, claro, que la pegó el techo. Entonces, claro, si es un riesgo. Está con la maquinaria de Guaco frente a un escenario, no es lo mismo que estar
solo. Y más
a
sabiendas de lo que les ha pasado. O sea, sabiendo el panorama de los demás, todo eso. Pero él dio un salto de fe también. Totalmente. O sea, él dijo... Él se salió porque no estaba cómodo, porque ya no se sentía... Yo creo, y esto se lo hay que preguntárselo a Luis, pero yo estoy parafraseando o estoy inventando.
Si su manager autoriza la entrevista, yo lo traigo, hermano.
Claro, hermano, por supuesto. Claro, sí, me pregunta el manager. No, que yo... Porque es que esto no... Él no me lo ha dicho. Pero yo creo que Luis Fernando comenzó a sentir lo que yo sentí en Calox. O sea,
claro,
yo siento que él empezó a pesarle... Viajar, verga, tengo que cantar para allá otra vez. Y vaina. Cuando eso es lo que más emoción te da en la vida.
Claro, claro.
¿Entiendes?
Pero bueno, coño, al pasar de los años.
Verga, loco, claro. Y a lo mejor estando en un estatus de confort, en
claro,
un estatus quo ahí y tal, no sé qué. Iba, voy, todo chévere, todo genial. Entonces, repito, esta es mi percepción de los hechos, no es la verdad.
Lo entiendo.
Entonces, él dio acto de fe, tomó su decisión, la comunica. Y después de eso dijimos, ay, ¿ahora?
Ojo, para aclarar también ese punto, entiendo que Gustavo y digamos, no sé si Juan Carlos tiene que ver también, pero entiendo que lo tomaron muy bien, comprendieron...
Yo no lo sé, o sea, porque...
O es lo que ha dicho Luis.
Claro, yo no lo sé porque yo no nunca fui parte de Guaco, más que la amistad, o sea... el que es amigo mío de verdad es Luis Fernando Borra. Claro.
Pero
o
entiendo que eso no hubo un problema al respecto, sino que bueno, se entendió.
Hay que preguntarle a Luis. Exacto. Entonces, pero yo lo que digo es, loco, uno tiene que ser así. O sea, tienes que darle eso instinto, uno tiene que pararle bola, mano.
Claro.
O sea, verga, si tú ves un hueco y te dice, meta la mano, y tú dices, verga, loco, yo no meto la mano porque no me da, no lo haga. Claro. Y si te dice, verga, sí, yo creo, verga, no joda, tengo más ganas de meterla que no, métela. O sea, es así.
Parece simple.
Parece simple. O bueno, a mí se me hace simple.
O lo es, quizás.
A mí se me hace simple. Exacto. O sea, yo he tenido más problemas por ser sincero que por no serlo. O sea, porque a veces digo vainas que después digo, verga, pero ¿por qué yo disparé esta verga? O sea, ¿por qué yo dije esto?
También pasa todo el tiempo.
Hermano, o sea, el filtro, ¿dónde coño lo tiene, hermano?
Bueno, porque también vivimos en un mundo, digamos, diplomático.
Total.
Donde la gente no quiere ensuciarse.
Hay que tener diplomacia, pero también yo valoro
hay cosas que
la
hay
autenticidad,
que decir. Y hay cosas que hay que decir.
Yo prefiero que la gente me diga, verga, brother, de verdad, no, te echaste demasiado perfume, loco, y hueles mal. A que me digan, oh, qué rico huele, y cuando te voltees, verga, este carajo.
Ese es el agua lluvia, fatiga. Mierda.
Sí. Este huevón, ¿cómo se ve que el agua lluvia se lo regalan?
Joder. Ese es el agua lluvia que tiene.
No, este no.
Ah, coño.
Este es el agua lluvia. Pero.
No podemos opinar.
Pero, ¿qué tal huele este?
No, está bien, está bien.
Ah, ok. Si me volteo y este coño dice que no huele bien. Mira, pregúntame algo por otra cosa.
Luis Fernando Borja, ¿no? ¿Qué coño? Estamos en un tema álgido, por Dios. Dieron ese salto de fe, bro. O sea,
dio ese salto de fe y comenzamos.
Bueno, dieron, porque entonces ahora te toca a ti, al vendedor.
Ahí, sí, es verdad, dimos, porque en el acto, o sea, Luis me contó a mí que se iba a salir de Guaco y automáticamente yo llamé a Daniela, mi novia, para contarle, pero ya yo sabía que iba a ser el manager de Luis. O sea, ya yo lo sabía, sin haberlo hablado, sin planificarlo. Ella, si llamas a Daniela un día para entrevistarla, ella te va a decir que yo la engañé. Porque yo cuando... Ella estaba feliz porque ella también quiere mucho a Luis. Y yo me acuerdo que le dije, no, amor, bueno, ya después que sabía que íbamos a trabajar juntos. Okay. Le dije, no, pero ya va, escúchame. Luis me dijo que yo no soy su manager. O sea, yo solamente voy a ser su persona de confianza. Entonces yo no tengo que viajar tanto.
Marico, ya, exacto, la engañaste.
Sube el vidrio, marico.
Si quieres editamos, pero la engañaste.
Yo le dije, no tengo que viajar, o sea, ¿qué coño tengo que hacer yo en todos los shows? Yo no tengo por qué ir para todos los shows.
Claro.
Qué bola.
O sea, que una de las vainas que te quería preguntar era justamente eso, porque la figura del manager a veces es un tipo que hasta ni siquiera tiene conexión con el artista, sino sencillamente todo lo manejan por correos, o en el caso de los que son muy formales, gringos y tal, o por teléfono, o por mensajes, etcétera. Pero tú eres un tipo muy presente. Yo te he visto en fotos, por ejemplo, en el estudio de grabación con Yasmil y están todos. Claro. O sea, tú siempre estás ahí.
Loco, en todo. Porque, a ver, mi intensidad es para todo, para lo bueno y para lo malo. Okay. Eso yo siempre he dicho que uno tiene que ser consecuente ante los errores. O sea, equivócate siempre igual. Bueno, venga, trata de solucionarlo. Pero, coño, no me mientas. Okay. Yo creo que la fórmula... Ayer estuvimos con Luis. Estaba grabando un podcast ayer. Otro una cosa que le invitaron.
¡Qué bola!
No, qué bola. Pero tú no lo has invitado, María.
Es verdad, verdad. Vamos a formalizar.
Y cuando llegamos, un amigo... John Fabio Bermúdez, coño, que es mi pana del alma y nos quiere mucho, dice, coño, llegó el dúo dinámico. Entonces,
y es así.
Sí, es que yo creo que así debe ser, loco. O sea, yo no sé, yo respeto, admiro la labor de otros managers, de otros gerentes, de otras personas, asistentes, como quieran llamarlo, que tengan su metodología de trabajo y se la respeto. Pero la mía es así. O sea, yo en los shows, por ejemplo...
Pero que tiene su estilo.
Claro, yo en los shows tengo... una copia del Belpa de Luis.
Te pasaste.
Para poder...
Sí, yo, ¿sabes que vi? Lo vi en el Sinfónico.
Es correcto.
El que tú, bueno, este carajo tiene un in-ear. ¿Qué pasó?
Claro, y lo uso porque... A ver, mira mi lógica.
A ver.
Luis está cantando y se le apaga el Belpa. Él no puede dejar la canción para ir a decirle al ingeniero que se le jodió.
Claro,
yo sí.
Tú para decir.
¿Entiendes? Entonces, eso es lo que yo escucho aquí. Yo escucho la copia del Belpa de él y ya, verga, ya tenemos tantos shows... Que ya yo sé cuándo hay que subirle a una vaina u otra. Entonces le digo, loco, no se escucha el bajo. O no se escucha, súbele al piano. Los coros no se están escuchando. Todo eso. Por eso es que yo uso la copia del Belpa.
Es intenso, de verdad.
Yo te lo dije, hermano. Te lo dije. No sé si será bueno.
No, pero está bien.
Pero intenso, sí.
Está bien, coño, porque le aligera. El artista tiene que estar haciendo su arte, su vaina, su show.
Sí, yo pienso que cada quien tiene
no su, todos son su Luis paso. Miguel con el backpack en la mano jodiendo al ingeniero.
Pero hay que echarle bola para tenerse...
Hay que echarle bola para ser ingeniero Luis Miguel. Eso sí hay que echarle bola.
Primero eso. Pero segundo...
Persigna todas las noches.
Para cantar de esa manera con el hijueputa Belpa en la mano, loco.
Sí, sí.
O sea, amor, amor, amor. Verga, no puede ser.
Bueno, sí, tú sabes.
Sí, bueno. Y está hospitalizadito.
Qué vaina.
Luis Miguel demostró que es un ser humano, qué bola.
Bueno.
Ya no,
envejeció. Envejeció y ahora está hospitalizado.
Exactamente. Ah, cuéntame. Dispara.
¿Cómo funciona el negocio de un manager? Porque, ¿en qué sentido va esta pregunta? Mucha gente dice, la música no da dinero, y es lo primero que te dicen cuando eres un carajito y quieres ser músico. Pero si eso no da plata, ¿se puede vivir de la música?
Yo pienso que sí. Yo pienso que se puede vivir de la música, se puede vivir de barrer una calle, se puede vivir de limpiar platos. O sea, de todo se puede vivir. Lo que pasa es que la gente asocia la música a licor, a rumba, a esas cosas. Y, por ejemplo, Luis Fernando como artista debe tener defectos, pero el licor no es uno de ellos. Debe tener defectos, pero la constancia no es una de ellas. O sea, Luis es un tipo trabajador que se cuida. Por ejemplo, Nosotros vamos a tocar el sábado, este sábado. Y hay un avión que sale que para ir a donde vamos a tocar. Y él prefiere irse por carretera porque él no quiere ir al aeropuerto a que le empiecen a preguntar que cómo está, que no sé qué, para no hablar, para cuidarse, para poder estar bien en la noche.
Wow.
O sea, ese es el nivel de Luis. Él prefiere irse en carretera, son 7 horas de carretera, pero él prefiere irse en el autobús con los músicos, tal, no sé qué, para poder ir descansando y no comprometer la garganta. O lo único que se toma son 2 cervezas antes de montarse.
Okay.
Y durante el show se puede tomar una, pero no toma. El Luis no bebe regularmente. Entonces, yo creo que la pregunta que si puedes vivir de la música, puedes vivir de la música o puedes vivir de cualquier oficio que tú decidas hacerlo bien. Que tú lo veas como un oficio. Que no lo veas como un trabajo. El trabajo pesa, el oficio no. El oficio lo haces de corazón,
claro.
de amor, de cariño, con respeto. Es como criar a tu hijo. O sea, tú puedes criar a tu hijo, coño, claro, si lo quieres hacer, si no claro. lo quieres hacer también es lo mismo. Entonces, yo creería que la música te da bastantes cosas bonitas. Sobre todo, lo que pasa es que la música y la venta se parecen mucho. Es como muy ingrata el tema.
Bueno, pero es que hay un tema de ventas también.
Claro,
a ti
total.
Te toca,
total
es pero, la parte que a ti te toca.
Pero la parte de la venta es un pedazo importante, sí.
Sí, sí, claro.
Pero digo ingrata por esto. Mira, los vendedores pasan de los 30 días que puede tener el mes, pasan 29 tratando de llegar a la meta. Y el último día llegan a la meta y se acuestan. ¡Verga, lo logramos! Te cuesta dormir. Y al día siguiente empieza de cero otra vez porque empieza el mes y empieza otra vez con una meta diferente.
Exacto.
Así es la música. O sea, tú, para que el tema lo escuchen las personas, lo vean el video, en Spotify, en YouTube Music, en Apple Music, tal, no sé qué. Para que eso esté ahí, verga, tú te matas, loco, horas de tu vida sin dormir, viajes, vaina, es que bájale aquí, súbele aquí, tal, no sé qué. Llega el tema. Cuando lo lanzas, es un parto, es como tener un hijo.
Claro.
Y una vez que eso pasa, entonces empieza otro trabajo que es horas sin dormir para que promocionen el tema.
son viajes, muchas variables. Son muchas variables.
Vaina. Es complicado.
El público ni se entera.
Ni se entera, correcto.
Todo lo que hay detrás de eso.
Por eso, salud, hermano. Que Dios te bendiga. por eso, yo veo. Mira, te están dando el anís.
Sin el anís no podemos seguir.
Yo veo que hay artistas, por ejemplo, que tienen 180 millones de reproducciones en YouTube y nunca se han parado en una tarima. Y yo digo, verga, que cómo ha cambiado la industria musical,
sí,
¿no?
Claro.
Pero también entiendo que hay un público que a eso le gusta y que hacen música desechable. Yo no los critico.
Sí, bueno.
Porque claro, eso
hay ellos público vieron, para todo.
Ellos vieron un nicho de mercado. Como los perfumes, nicho. O sea, no es para todo el mundo. Es un mercado así chiquitico específico. Ellos también vieron ese nicho de mercado que tienen el lenguaje de los jóvenes o el de la gente que quiere escuchar yo perreo sola y tú, tal, claro, no sé qué. Claro. O sea, eso, bueno, ellos también tienen su como quien dice, su parte importante dentro de la industria musical. Pregúntale a ellos si se puede vivir de la música.
Ahora, pero te pregunto algo. Más allá de este tema de ventas, o bueno, o adentrándonos un poco más específicamente en este tema de ventas, representar quizás a Luis Fernando Borja, bueno, ya hay una trayectoria y un nombre en el que seguramente muchos clientes o mucha gente puede confiar.
Uh-huh.
Si te tocara un artista nuevo, por ejemplo, la forma de abordaje es diferente. ¿Crees que ha sido más sencillo representar a alguien como Luis Fernando? ¿O agarrarías un talento nuevo y vamos para adelante y lo intentamos?
Qué buena pregunta. Fíjate tú una cosa. Mi única estrategia, de verdad, cuando empezamos a trabajar con Luis, fue imaginarnos que Luis no tenía trayectoria. Imaginarnos que Luis no había pasado 26 años en una banda tan importante. Imaginarnos que estábamos empezando desde cero.
¿Algún cliente te dijo, verga, chavo, pero él solo me da como culillo?
Varios.
¿Sí?
Ya va, te tengo uno mejor. Un maracucho contrató a Luis y después de contratado, mandó a su asistente a preguntarme que le mandara un video para ver quién era Luis Fernando Borja. Maracucho.
¿Tú sabes quién es Neguito, señor?
Sí. No, lo más arrecho no es eso. Lo más arrecho es que, ahorita que no me Neguito, me dijo, venga loco y yo que amo a Neguito, no joda. Y yo, vale, este coño está loco. Pero bueno, para que veas.
Pero pasa.
Te puedo echar muchas anécdotas. Las
no lo
más, dudo. Las más frecuentes. Mira, pero ¿por qué tanta gente? ¿Por qué tantos músicos? ¿No puede venir Luis solo?
A la que por cierto, es un bandón.
Sí.
Es un bandón arrechísimo, vamos a hablar de eso, pero okay. Las anécdotas son muy importantes.
otra anécdota. Ya va, pero una pregunta. ¿Y si canta la mitad de las canciones me puede cobrar menos? Y yo, verga, ¿de verdad? No, pero eso, o sea, te estoy echando vaina, pero al día me la pueden preguntar 4 o 5 veces.
Pero si tienes varios tipos como de formatos.
No.
Hay un solo formato.
Hay un solo formato porque es que, a ver, imagínate que tú hicieras desde el staff con tu equipo de trabajo.
Ok.
Y que te digan, coño, mira, loco, yo quiero contratarte para que hagas un desde el staff, pero, verga, saca a Gio. Y tú vas a decir, verga, pero porque si ya es parte de esto, claro, no la tengo por qué sacar. Entonces, cuando tú tienes la estrategia clara, a lo mejor es un poquito más lento, pero sabes para dónde vas. Y la estrategia de Luis es esa, es darse a conocer con su banda, con ese... Yo creo que lo más importante que tiene Luis ahorita, aparte de todas las flores que le hemos tirado, es...
El manager.
Que logró, aparte del manager, por supuesto, que logró una identidad musical.
Sí, sí.
Ya hoy, tú escuchas a Luis y no se parece a nada. Se parece a Luis Fernando Borjas. Y eso lo ha encontrado él solo. O sea, eso no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con los productores. Eso lo ha encontrado Luis. Porque
el
Luis,
artista.
Claro, no, y Luis Fernando. Luis Fernando está
por eso, el cantante, o sea,
tan
el
arrecho, loco, que a él le mandan una maqueta, que por lo general no, lo escuchamos los dos.
Okay.
Una maqueta, un tema. Y yo le digo, verga, a mí no me gusta tanto. Entonces él me dice, ya va. Imagínate aquí, pero mete la imaginación.
Okay.
Imagínate aquí merengue con un boom, boom, y una trompeta aquí, pum, pum. Entonces tú te empiezas a imaginar la vaina y dices, verga, tienes razón, loco. Y esos temas, muchos de esos temas son éxito hoy de Luis.
Claro.
O sea, el coño tiene la capacidad de viajar en el futuro.
De producir también.
Sí, de producir, claro, pero de viajar en el futuro. O sea, él ve la vaina en el futuro y dice, loco, va a ser un palo.
Bueno, y ese es el arte, ¿no?
Total.
Esa
total,
magia de imaginar.
Totalmente. Joder, eso es.
¡Qué arrecho!
Ya, yo soy casi maracucho. Loco,
no,
si yo
claro,
muero,
tú,
si yo
tú eres muero, de tú eres, ah, no, tu familia, claro, tu familia es vaca y de Guatire.
Sí, pero de Caracas, o sea, yo nací en Caracas. Okay. En la clínica David Lobo, imagínate tú.
Imagínate.
Más caraqueño y exploto. Pero si yo me muero y Dios me dice, verga, Adrián, tienes la oportunidad de volver a nacer, ¿dónde? ¡En Maracaibo!
¡Hola! Está bien eso.
Loco, me encantan los maracuchos como la idiosincrasia, la sí, forma de hablar. Sí. Todo lo que critican de los maracuchos, a mí me parece rechísimo.
No, son un vacilón.
Loco,
genial.
Unos carajos que tienen una salida para todo. O sea,
tú sabes que, bueno, lo hemos hablado varias veces aquí. Dicen que la capital musical de Venezuela es Barquisimeto. Ojo, Gio, no te ofendas.
Para mí es Maracaibo.
Chamo, yo creo que es Maracaibo. ¿Cuánto talento ha salido de allá? Música, bueno, la gaita además. O sea, increíble.
Sí.
Yo sé que no ibas a estar de acuerdo.
¿Tú eres Barquisimeto, Gio?
Sí, yo guara, totalmente guara.
¿Los guaros? ¿Cómo es que dicen los guaros? Vacié.
Sí,
vacié. Vacié. Mira.
Una pregunta que quiero hacerte con respecto a cuando dan el salto de fe, Luis Fernando Borja y su banda. ¿Quién decide esa banda? ¿Tú tuviste que ver con eso? ¿Cómo se formó eso? Porque
Luis,
es un bandón.
Sí, Luis armó su equipo de trabajo musical.
Ok.
Y empezó como a... Loco, yo me acuerdo que nosotros ya teníamos casi 20 shows firmados y todavía no habían ensayado la primera vez la banda.
Joder.
Porque Luis estaba todavía en Estados Unidos. Y cuando llegó, que empezamos... O sea, yo la primera vez que escuché a la banda ensayando,
okay,
dije, verga, loco, con razón. O sea, estaban los que tenían que estar. Son unos musicazos todos.
Frangel Ramos, el director Frangel, musical.
Frangel Ramos es el director musical. Está Roel Armas en la guitarra. Yermaín Marrufo en el piano.
Mulatico,
que llega tarde todo el tiempo.
Mauricio Viana, o sea, tiene
Viana, loco, Viana es un fenómeno.
Todos
en el
son unos fenómenos.
Fenómeno, pero una. O sea.
Silvana,
claro.
El coro.
Pero yo escucho lo que toca, porque por lo general, claro, el bajo se escucha en la mezcla de Luis.
Sí.
Loco, yo alucino con lo que toca Mauricio. De verdad. Es increíble, increíble. Está en las congas, está Dieguito.
Sí.
Bueno, Luis Ruiz en la trompeta. O sea, Luis Ruiz, una eminencia.
No, es que todos son...
Todos.
Yo he visto la banda en vivo. Suena increíble.
Increíble. De verdad que sí. Y el crew en general es bastante... Somos como una familia. Peleamos. Nos
¿Cuántos
arreglamos.
Son?
18.
Claro, el rider Sí. Entonces, bueno, aquí está.
Exacto.
El rider, señor.
¿Cuánto cuesta Luis tanto? Y con este rider.
Exactamente. Exactamente. Ese es el tema. Ese es el asunto. Por eso te preguntaba si manejaban otro formato. Sí. Pero
está por muy ahora, por ahora no. Por ahora seguimos firmes en esa estrategia de... nos podemos presentar en la sala de su casa, pero con banda.
Pero con 18 personas.
No, con 12, porque los músicos son 12.
Ah, bueno, claro.
Los 18 los vamos afuera.
Ok, ok, ok. Brutal. Mira, el disco, 5 y 10 AM.
5 y 10 AM.
¿Cómo ha estado esa...?
Loco, 5 y 10 AM ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida después de mi hija. O sea, después de tener a mi hija, sí. Porque siento que, por lo menos con mi hija, ya estaba embarazada su mamá cuando... Pero aquí no, aquí yo siento que fuimos desde cero. O sea... Desde La Miradita, que fue el primer single, ajá, hasta ahorita que vamos con En Otoño, que es el tema que grabó Luis con su hija. Uh-huh. Pero que increíble. Si ustedes, miren, si usted está viendo este podcast, cuando se termine, vaya y escuche el disco si no lo ha escuchado. Loco, es maravilloso. O sea, si tú pones en una fiesta el disco, no te vas a aburrir. Son 17 temas que uno tras otro tiene su pedacito de cosa nostálgica, de ritmo, que tiene mucha musicalidad, que tiene el dembow nuevo, sí, pero que también entonces está mezclado con metales. O sea, tiene
unas buenas baladas también.
Tiene muy buenas baladas. Entonces, eso es la identidad que te la dijo que consiguió. Es increíble. En Otoño es una vaina loca.
Bellísima esa canción.
O sea, Luis lloró como 5 litros de agua cuando la grabó. Como 10 cuando grabamos el video. El video es una vaina maravillosa. O sea, tú ves el video y es Disney.
Sí, tal cual.
Si alguien nos está viendo de Disney, por favor me llaman para poner ese tema en la próxima película.
Y recuerda que lo dijo en este podcast.
Es correcto. Mira qué sorpresa.
Es burda bonita la canción.
Sí, sí, sí.
Sí, está linda. Mira, ¿y cuáles son tus gustos musicales, chamo, por cierto?
Loco, yo no joda, yo soy como un iPod. A mí me gusta todo.
Toda verga.
Me gusta todo, pero... me inclino más por lo tropical caribeño cubano. Me gusta mucho la música cubana, la timba. Me gusta mucho la salsa.
Te tripea muchísimo los shows de Luis, me imagino.
Pff, muchacho.
Con, o sea, todo y que lo escucha todas las noches.
Claro, bueno, sí, pero es que eso es como normal. Eso es como, claro, que si uno se aburriera de ver a su hijo.
Claro, claro.
¿Entiendes?
Claro.
Entonces no, tú nunca te aburres. Pero sí, yo creo que mi influencia es bastante latinosa, porque además mi papá, así me formó. O sea, mi experiencia musical, mi ideología musical, claro, me la formó mi papá.
Influencia.
Eso es lo que estaba buscando. Gracias, Néstor. Mi influencia, mi papá escuchaba, bueno, escucha todavía, mi papá está vivo, gracias a Dios. Héctor Lavoe, Willy Colón,
claro.
Oscar, la Sonora Ponceña, total, latina, hermano. Entonces, yo era un chamo atípico. De mis compañeros de universidad, de colegio, tal, del colegio, del liceo, ya yo era atípico porque a mí me gustaba mucho la salsa. Entonces podía, yo andaba con mi carpeta, así, con mi, como le decía, mi Spotify, que sacaba mi carpeta y decía Gilberto Santa Rosa, el Gran Combo de Puerto Rico, ¿sabes? Willy Colón, claro, tal. Y
los ellos, panas estaban en el rock.
Ellos escuchaban mucho Sentimiento Muerto, ah, Zapato 3, ¿cómo se llama? Todo ese rock, Los Enanitos Verdes, vainas de esas que a mí me parecen buenísimos. Qué bien. Eso es lo tuyo, ¿no?
Claro.
Eso es lo tuyo.
No, pero también los latinos. Yo soy bastante...
Pero ya va. Si me preguntan, a mí no me disgusta eso. O sea, claro, si yo tengo que escoger, seguramente voy a escoger eso. O sea, es más, yo sin temor a equivocarme digo que si alguien agarra mi teléfono ahorita y lo abre, está Habana de primera. O sea, de primero. Pero también está... Puede estar Michael Jackson, por ejemplo.
O sea, coño.
¿Me explico?
Es otra cosa.
Tierra, Viento y Fuego. Puedo escuchar algo como... O sea, a ver, todo. Elton John. A mí me parece la música. Yo soy melómano de verdad. A mí me gusta la música.
Yo también.
Y sé disfrutar la música. Aunque no me guste, yo sé cuando está bien hecha. O sea, digo, verga, a mí eso no me gusta, pero está bien hecho.
Y me encanta, por ejemplo, la experiencia de un disco. O sea, eso que están haciendo ustedes.
Eso.
Que hoy en día el mercado se comporta diferente, ¿no?
Y no lo dijeron.
Pero hacer un disco es... Verga.
Tú sabes que yo me estoy acordando ahorita, por ejemplo, yo estudié fuera del país, una época de mi vida, y me dio por ser rockero, loco. Y vi a AC/DC en vivo.
Wow, increíble.
No joda.
Una de las mejores bandas del mundo, además.
Una de las mejores experiencias de la vida en vivo fue haber visto a esa gente.
Brutal.
Una vaina de locos. De locos, de locos, de locos. Pero yo era chupagato, ¿viste?
Loco. ¿Has pasado por tus épocas entonces?
Claro, vale. Yo, pelo largo, uñas pintadas de negro. Yo vivía...
¿Quién lo ve?
Sí,
¿de
hermano.
Ahí para Maú?
No, porque Maú vino mucho después, gracias a Dios. Pero no, pero no llegaba a ser ni... O sea, nunca me dio por probar nada raro, ni beber, ni nada. Claro, pero claro. Me gustaba mucho. Por ejemplo, cuando yo me vine a Venezuela, me traje un cassette de una banda nada más y nada menos que llamaba Metallica, que era The Unforgiven.
Claro, imagínate.
Ese cassette, cuando yo llegué, mi familia, mi abuela vivía en Guacara, en Valencia. Uh-huh. En el estado Carabobo, pero eso es Guacara. Eso es antes de Valencia. Y cuando yo llegué con ese cassette, lo puse con todos mis panas rockeros. O sea, se iban a morir. Porque jamás en su vida habían escuchado esa. Y como a los 4 o 5 meses, comenzó a sonar aquí Metallica. Yo lo compré, me acuerdo, en el aeropuerto de Milano. El cassette. Increíble. Una vaina loca. Yo todavía tengo ese cassette.
Guárdalo. Bueno, ¿sabes que están volviendo?
Sí.
Están volviendo los cassettes.
Claro. Igual que los vinilos.
Igual que los vinilos, que ya tienen un poquito más
ya
de tiempo.
Ya tienen más tiempo,
me
sí.
Parece interesante toda esa movida.
Nosotros queremos sacar unos vinilos ahorita.
Brutal.
De Fernando.
Brutal.
Sí. Que vamos para allá.
Mira, sé que estás metido en muchos peos, obviamente. Sí. Pero...
Más que todo. Pregúntale a Daniela para que tú veas.
Mira, ¿has pensado en manejar otra carrera artística? ¿O no está en tus planes?
A ver, no voy a decir que no. Pero...
quizás no en este momento, pero
sí,
has visto talentos por ahí que tú digas, verga, este chamo merece que
alguien
lo apoye.
Eso es lo único que me hace dudar. O sea, me gustaría de repente crecer un poco, e incluso de la mano con Luis, de montar algo como una compañía que, más que manejar talento, yo creo que podría ser aportar algo a algún talento emergente y que después decida lo que quiera. ¿Me explico?
Okay.
O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, yo ahorita he estado en conversaciones con varias gente de la industria porque siento que Venezuela, el peor enemigo de un venezolano es otro venezolano.
Y lamentable.
A mí me encantaría cambiar esa idiosincrasia en la música, en la industria musical, o por lo menos lograr llegarle a una persona y cambiarle esa percepción. Yo creo en las alianzas.
Claro.
Las alianzas es lo único que nos permite crecer. Por eso, una persona sola... Verga, loco, va a llegar a un sitio, pero seguramente si se casa, verga, llega más lejos. Lo mismo pasa en tu trabajo. Yo escucho, yo creo que yo no sé cuántas otras latitudes que no sean venezolanas dicen esto, pero yo lo que más he escuchado en mi vida es, no, tener un socio es lo peor que hay.
Sí.
Loco, yo he tenido experiencias buenas y malas con mis socios.
Bueno, como en la vida.
Por
como
eso,
en el amor, como en
pero
la
yo
amistad,
no puedo,
como la
yo
familia.
No puedo ser totalitario ni decir, verga, que los socios son la peor mierda del mundo.
Claro.
¡No! O sea, al final Luis y yo somos socios.
Sí.
Y bueno, y a lo mejor, ojalá que no, pero si algún día tenemos una discrepancia y separamos nuestros caminos, eso no quiere decir que haya sido malo. O sea, este podcast, mañana, que va a quedar de por vida, eso es lo bueno que tiene esta mañana, que queda de por vida, pónganlo y se darán cuenta que las alianzas es lo único que hace que uno llegue más lejos, que crezca, que deje la mezquindad. No, yo no le voy a decir esto porque si le digo esto, entonces va a querer hacer esto. Hermano, yo trato de ser transparente. Tú me preguntas a mí, verga, ¿tienes a alguien que alquile zapatos? Toma el contacto. Yo no sé qué va a hacer con eso. O sea, no me importa. Pero yo no puedo pensar, verga, no es que este es el solo, entonces me quita el negocio, yo me quiero ganar un dólar con esto. Hermano, no.
Claro.
No, la vida no es así. La vida es de alianzas, de establecer que yo mañana diga, verga, pana, qué bolas que, mira dónde están estos ahí con, desde el staff y yo fui para esa vaina. O sea, qué bola lo grande que está allá en Hollywood haciendo la vaina. No, ojalá, hermano, ¿por qué no? Hay que pensar en grande.
Claro que sí.
Y así era hacer alianza. Y a veces uno toma, la palabra tiene poder. Y yo siempre lo digo, el poder de la palabra es lo máximo. O sea, por eso yo no digo nunca que si, no, yo no puedo, verga, loco. Ni acabo, tú me acabas de preguntar y te digo, no, yo no es que no quiero, no. O sea, no sé si eso sea lo que está ahorita planteado, pero me gustaría aportar algo. O sea, aunque sea lo más mínimo para que la gente cambie la percepción y se den cuenta que las alianzas son lo más importante que pueden hacer en esta industria o en cualquier vaina que hagan en su vida.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea, si tú vas a hacer el cumpleaños de tu hijo y quieres hacerlo solo, verga, a lo mejor vas a hacer una pinga, pero si empiezas a buscar ideas, verga, haces un súper cumpleaños, a lo mejor te sale más barato del que tú ibas a hacer. Porque entonces, y verga, te conseguiste al carajo que te daba esto y no, vale, tú me das esto y yo te voy a dar esto. los trueques.
Así.
Mano, ¿y qué se trueque en la vida? No todo en la vida es plata.
Bueno, tú eres miembro de la Academia de los Premios Pepsi, ¿no?
Sí, soy miembro de la Academia de los Premios Pepsi.
Que es un trabajo también interesante.
Tú sabes que ayer en este que estaba John Fabio, tuve la oportunidad de decirle a Sixto y a Luis. Le dije, loco, cuando ustedes se ganan un premio, de verdad, yo puedo dar fe que está bien ganado. Todo artista venezolano que logra ganarse un premio Pepsi, o sea, no se imaginan los debates tan enriquecedores que hay en la Academia de los Premios Pepsi.
Claro, es una curaduría del tema, loco, musical.
Yo de verdad... O sea, yo no estoy diciendo, no tengo falsa humildad con esto que voy a decir. El único huevón en la vida que estaba sentado en esa academia era yo. O sea, a mí me daba vergüenza hablar. Te repito, no estoy teniendo falsa humildad, lo estoy diciendo de verdad. O sea, qué nivel, brother, el que maneja. O sea, la industria venezolana musical es una vaina loca. O
aquí hay gente brillante.
Brillante, brillante, vaina. Decían vainas que yo ni, o sea, ni en mi vida me hubiese dado cuenta de eso.
Yo he tenido varios aquí de ellos. Debo presumir que
claro, son gente, hermano,
increíble.
Y de verdad, o sea, qué bolas de bien, y bien por Pepsi, que logró hacer
claro.
Un premio, o sea, tan importante. Yo recuerdo, yo me senté con unos abogados en Estados Unidos para hablar el tema del visado nuestro y tal, todo eso antes. Y cuando, o sea, una de las cosas, fueron otras muchas más, pero una de las cosas que pesó fue que fuera miembro de la Academia de los Premios Pepsi, que Luis hubiese ganado premios Pepsi, que haya ganado Grammys, obviamente, pero está muy bien visto en el mundo.
Está posicionado. Sí.
Está muy bien visto en el mundo la Academia.
Va a ser la 11ª
edición, loco.
Parece mentira.
Y Luis Fernando Borja tiene 9 nominaciones. Ya se acabaron las votaciones, pero no importa. Algo ganaremos.
9 nominaciones.
9. 9. Y yo estoy solo en una academia, así que no vayan a la huevona.
Una categoría.
Una categoría.
Bueno, coño, Adrián. Súper conversación, bro. Quisiéramos aquí toda la tarde, pero...
Hermano, sí, pero lamentablemente no se puede porque la gente sale ahí ya.
Sí. El tiempo es coño madre. Pero siempre hago 3 preguntas para cerrar el podcast.
Okay.
Bueno, a algunos se le ha hecho muy fácil, a otros muy difícil. Pero te pregunto, ¿un músico que admires? No puede ser Luis Fernando, no me joda.
Coño, pero déjame responder.
Es que te lo vio en la mirada.
Coño, es que ya iba para allá, bro. Luis Fernando Bora. No sea tan corporativo.
Pero ya, ¿venezolano o del mundo?
Del mundo.
Verga, Phil Collins.
Brutal, nunca me han dicho de Phil Collins. Phil Collins. Brutal. Una canción.
Una canción. Yo admiro mucho una canción. Yo no sé cómo se llama ahorita, pero hay una canción de Diego Torres que dice así: me pregunto cómo será el día en que llegues por fin a mi vida.
Claro.
Me pregunto cómo será. Sí, sí, sí. ¿Cómo será tu vida? Esa canción me parece una canción maravillosa. Creo que se llama ¿Cómo será? Creo.
Probable.
Vamos a buscar. Vamos a buscarlo ahorita aquí.
Okay.
Google, ¿cómo se llama?
¿Qué es la música para Adrián Queto?
Loco, para mí la música es parte de mi vida. O sea, he tenido muchas satisfacciones laborales, digo, muchas satisfacciones profesionales, pero la música se ha convertido, aunque yo he tratado de no estar en la industria musical. Teniendo estos vestigios de gerente de una corporación transnacional, de emprendedor como negocio, siempre he buscado la manera de encontrarme y aquí estoy.
O sea,
entonces es una parte importante de mi vida. Eso es la música para
mí. ¿Tú dirías que llegó a ti entonces? ¿Llegó la música a tu vida?
Loco, yo creo que sí. Yo creo que, fíjate, si a mí me preguntan, ¿cuántas veces has deseado una cosa? Yo nunca deseé ser manager, yo nunca deseé estar en un estudio de grabación con Yasmil, con Luis, con Jorgito. Que me mande un mensaje Jorge Luis Chacín, para mí es una emoción gigante. Claro. Que me escriba Felipe Peláez ahorita, por ejemplo, se viene un tema con Felipe. O sea, yo poder hablar con Felipe, para mí es admiración. O sea, es gente que no todo el mundo tiene acceso, y que la música y Dios y la vida me han dado la oportunidad de conocerlo y algunos poder decir que son mis amigos. O sea, Yasmil es mi amigo, loco. O sea, a veces nos escribimos para burlarnos de vainas que, o sea, como un amigo más.
Claro, jodas internas.
Entonces, eso lo logra la música. Esa cercanía de Luis Fernando y yo, o sea, tenemos una complicidad increíble de poder hablarnos sin hablar, de poder tomar decisiones sin tener que llamarnos. Eso es maravilloso, y eso lo ha logrado la música.
Brutal. Hermano, agradecido que hayas venido.
Gracias a ti, bro.
Mi pana, joda. Coño, contando tu historia.
Yo estoy feliz.
Felicidades en tu matrimonio. Gracias. Mucho éxito en todo lo que les viene.
Te voy a dar el cel para que me mande el regalito.
Brutal. en nombre del Estado.
No, hermano, muchas gracias a ti. Y quiero culminar diciendo una cosa, que al principio se lo dije fuera de cámara. Yo celebro que exista este tipo de espacio donde puede venir cualquier persona que sea parte de la industria, porque no solo es el artista. O sea, detrás del artista, detrás de Luis Fernando Borja, y a veces, a mí, yo ni siquiera sé si está detrás. Creo que estamos todos al lado de él, bregando para hacer un muro de contención, y que estamos todos agarrados de los brazos. Y vamos caminando en un solo bloque. Creo que estos espacios son maravillosos para eso. Así que gracias a ti por tenerlo. Cuando quiera me vuelvo a invitar y yo vengo feliz.
Tenemos otro montón de temas que hablar.
Es más, lo que tengo cuento es verga.
Usted ya sabe, suscríbase. Hasta el próximo viernes con otro artista o otro amigo. Y síganos en las redes, @desde el staff. Hasta el viernes.